Si querés estar al día con las últimas novedades sobre medio ambiente y responsabilidad social, te esperamos en www.infosustentable.com. Noticias ambientales con perspectiva económica y social.
¿Sabías que cada donación de sangre puede salvar 4 vidas? En los hospitales de la ciudad y en las campañas de donación se brindan turnos para donar de forma sencilla, rápida y segura. Conoce más en buenosaires.gov.ar/donasangre. Buenos Aires, Ciudad.
Juez y Parte.com. Información y análisis de los principales temas del mundo judicial y de la política. Juez y Parte.com.
Bien, las 11:14 minutos en la mañana. Este es el espacio de Juez y Parte, el programa de nuestro compañero Lucio Fernández Murs, que por un tema de salud está hoy descansando. Se tomó el día, así que le mandamos un fuerte abrazo y vamos a quedarnos un ratito más haciéndole el aguante, digamos.
Haciéndole el aguante. Es una especie de Caminando Buenos Aires.
Plus, bis.
Bis.
Bueno, saludos a Lucio, que se recupere pronto.
Está, seguramente el jueves que viene va a volver a estar en el aire de Radio Cultura con todos los oyentes para, bueno, para hablar de los temas tradicionalmente que hacen habitual al programa Juez y Parte. Así que esperamos el retorno de Lucio y volvemos a mandarle un fuerte abrazo.
Una novedad judicial de las últimas horas fue que anuncian que finalmente pudieron abrir el celular de Sabaj Montiel, el hombre, bueno, detenido, el que gatilló el arma
contra
Cristina Fernández Kirchner en el atentado en el que está, bueno, él detenido junto a la que era su novia, aparentemente, sí. Brenda Uriarte, que figura como cómplice,
como coautora,
y hay dos detenidos más, Agustina, sí. Díaz y
Carrizo.
Gabriel Carrizo, indicado como el jefe de la banda de los, sí, Copitos, ¿no?
Exactamente. Sí, como partícipes secundarios.
Bueno, dicen que pudieron abrir el celular de hacer el reseteo de fábrica, finalmente. ¿Te acordás que cuando lo detuvieron y encontraron el celular, hubo ahí un problema entre la federal y la PCA?
Que... Sí, un problema técnico, que dicen que cuando quisieron abrir el celular se había reseteado al modo fábrica y se había perdido un montón de información. Aparentemente ahora esa información que se había perdido podría llegar a ser recuperada, y eso es un punto importante porque le va a dar a esta investigación, digamos, para determinar qué fue lo que pasó, si eso estuvo armado, digamos, si hay un instigador, si hay un autor, bueno, intelectual.
Por eso, como dijo Cristina, dijo en su alegato ahora en la causa Vialidad, como fue la frase, nadie puede creer que la banda de los Copitos estaba sola, ¿no es cierto?
Sí. Sí, bueno. Entre el fin de semana los que siguen un poco la causa decían que se está costando mucho encontrar algo más allá de la banda, de esta banda de loquitos, entre comillas. Le está encontrando, no encuentran hipótesis para ir más arriba,
sí, digamos, sí,
¿no?
Sí, sí, es algo por decir. Sí, después están, bueno, los bueno, famosos tema... discursos que entran en la grieta, ¿no? Digamos, sí. Políticamente, la utilización política de a quién políticamente le conviene decir, digamos, que acá había un complot, que había una red, bueno, mucho más tema... amplia, y a quién no, digamos, la función. La idea es que, digamos, que haya un camino hacia la verdad o hacia tratar, sí, de esclarecer lo más posible qué es lo que pasó.
Me parece,
que fue gravísimo, ¿no?
Me parece que el tema es el financiamiento, ¿no? Determinar si ellos tenían dinero, porque, no sé, o sea, si vivían vendiendo copitos, si vendían realmente vendiendo copitos de azúcar, no creo que les sobrara un mango, ¿no? Y el tema era ver si ellos realmente se movían con alguna libertad económica. ¿No? Para ver si había alguien que lo financiaba o no.
Sí, sí,
parece,
sí,
que por ahí, pensando un poco cómo, por ahí es la clave, ¿no? Por el tema del dinero, ¿no? Si ellos tenían dinero o no. Así que me parece que por ahí puede venir un poco la solución del caso, ¿no? Pero bueno, la verdad que ya ha pasado más de un mes y Y la verdad que cuanto más tiempo pasa, más me parece que la teoría de Cristina de que había alguien poderoso atrás, me parece que cuanto más tiempo pasa,
se diluye,
parece más se va diluyendo. Sí,
sí, y a mí me llama la atención lo poco que se habla, ¿no?, del tema. Fue un caso claramente de extrema gravedad.
Y fue saliendo de la agenda, sí.
Fue saliendo de la agenda y digamos,
el kirchnerismo. Bueno, fue saliendo de la agenda porque no hay noticias, porque no hay dejó de haber noticias en el caso, ¿no? Me parece, justamente.
Sí, sí. Justamente. Es extraño y, bueno, nada, va a ser otro de los misterios esos irresueltos en la historia argentina que sobran casos.
Hay un montón.
Hay un montón.
Las 11:18, seguimos. Y 20, seguimos en este espacio que se llama José Parte, que es el habitual espacio de Lucio Fernández Murs. Vamos a hablar con Diego Armesto, que es abogado, es docente de grado y posgrado de la UBA, es miembro del Instituto del Derecho Constitucional. El tema que esta semana está en la agenda y está en los medios es el tema del desalojo de la ocupación de integrantes de la comunidad mapuche en Villa Mascardi, en Bariloche. Es una cuestión que está en evolución, que está en movimiento. Se van produciendo noticias todos los días. Bueno, para hablar de esto estamos en comunicación con Diego Armesto, para ver, digamos, en qué situación está esta cuestión y cómo puede evolucionar este conflicto que ya lleva un largo tiempo. Diego, buenos días, gracias por atendernos.
Hola, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo te va? Gracias por llamarme.
No, por favor. Bueno, ¿cuál es la evaluación que haces vos de la situación?
Mirá, a ver, si uno se lo pone a analizar objetivamente todo lo que está sucediendo, la verdad, tendríamos que decir que lo que falló acá es la decisión política de resolver un problema que existía en una región de la República Argentina. Uh-huh. Porque vos fíjate que de golpe y porrazo, de hoy para mañana, salió una resolución del ministro Fernández diciendo vamos a crear el comando superior de las fuerzas federales, y lo que llama la atención ahí, y pido a la gente que lo lea, al que tiene tiempo si gana obviamente, que en los fundamentos te establece y te pone como pauta fundamental que hay entre 15 y 20 personas identificadas como los posibles alborotadores o los que crearon el tumulto en ese lugar de la Patagonia. Ahora, cuando después uno ve el resultado de los que fueron detenidos, uno se queda sorprendido porque fueron 5 señoras y 4 nenes.
Uh-huh. Sí.
Entonces, medio como que, viste, vos te empezás a preguntar y te interrogás y empezás a pensar si verdaderamente se cumplió con la manda, porque el ministro automáticamente se pone a tuitear y decir, ya en estos momentos hemos cumplido con la desocupación. Y en realidad después escuchás a Diego Frutos, escuchás a los vecinos de Villa Mascardi, sí, y están todos con miedo para ver si de la montaña a la noche no le bajan los mapuches o estos pseudo mapuches, sumado a que en el año 2017 el senador Wuerytirlik, ex gobernador de la provincia de Río Negro, sí, ya solicitaba al Poder Ejecutivo, y él establece que son grupos de pseudo mapuches que querían llevar adelante un tumulto, rebelión y todas estas cuestiones. Ahora bien, frente a este escenario, uno se queda, yo me interrogo, las preguntas que yo me hago es, verdaderamente, todo lo que se hizo, ¿dio una solución a la cuestión? ¿Se terminó? ¿Se sofocó el foco de la revuelta, de los tumultos? Yo ahí cito palabras de Joaquín B. González, que en su manual de la Constitución te dice que esos son cuando hay un problema de conmoción interior. ¿De frente a esta situación se resolvió? Es un signo de interrogación, no lo sabemos. Ahora, las fuerzas federales, ¿qué van a hacer a partir de ahora? ¿Se van a quedar? ¿Los 250 fuerzas federales que están ahí en efectivo, se van a quedar? ¿Se van a ir? ¿Van a dejar zona liberada? La jueza tiene que resolver. Pues fíjate también esto, es decir, el órgano jurisdiccional tiene que resolver qué hace con los controles en la ruta, con el tema de que no pudieron capturar a estas personas. Entonces, me parece a mí que es más una apuesta, para mí, es mi opinión, una apuesta en escena para mostrar que hicimos algo, pero en realidad no terminás encontrando la solución al entuerto, la solución al problema.
El hecho de que no hayan detenido a los líderes por ahí de la ocupación, sí, es, mirá, parte de lo mismo.
Un dato de color.
Digo, porque uno de ellos es Matías Santana, ¿no? Claramente que es uno de los líderes de la toma.
Y fíjate algo más. El 3 de octubre, que esto es lo que a mí me llamó mucho la atención, en los juzgados de la zona plantean un habeas corpus contra Jonas Wallace, que tiene pedido de captura internacional y nacional.
Sí.
Entonces, si vos haces un planteo de habeas corpus preventivo, es decir, lo que a mí me da la sospecha y me da a suponer, y ahí sí hago me hago eco de las palabras del vecino Diego Frutos, que es de ahí de Villa Mascardi, sí, donde dijo que en la montaña se encontraba Jonas Wallace, que se había fugado de la cárcel en Chile. Uh-huh. Entonces, me parece a mí que hay varios elementos dando vuelta, hay varias cuestiones que no se terminan de resolver y que no se agotan simplemente en esto de ya mandamos a la fuerza y lo desocupamos. No es un título de diario, sí, o un zócalo de la televisión.
No está claro si es Jonas Wallace o el hermano, ¿no? No está claro si es Jonas Wallace o el hermano, ¿no? Había una duda.
Bueno, respecto a algunos dicen que son, los dos hermanos, sí, y Jonas Wallace, o son los dos hermanos.
Sí. Ahora, con respecto a Matías Santana, está claro que lo vieron en una de las protestas de estos últimos días, después del desalojo, incluso protestando para que liberen a las mujeres que habían detenido, ¿no?
Exacto.
Está fotografiado.
Fíjate algo más que me llamó la atención. En el día de hoy escucho en una radio colega de ustedes que decían que algunas las habían trasladado a las cárceles de Buenos Aires.
Sí.
Entonces, automáticamente ahí me resonó la cuestión de, entonces estamos en un estado de sitio de facto. Porque la única manera que el Poder Ejecutivo puede accionar y detener y mover de un lugar a otro, de un punto a otro, para sofocar rebeliones, es por intermedio de un estado de sitio. Las personas que fueron detenidas tienen que quedar detenidas cerca del lugar donde están. Entonces, esas son cosas que uno se empieza a interrogar, te empiezan a hacer ruido y empezás a decir, pará, che, acá hay algo que están pifiando.
Ahora se está publicando la noticia que hay 4 de las mujeres detenidas que se fueron trasladadas a Ezeiza. Eso es una noticia, digamos.
Vos fíjate, el estado de sitio del artículo 23 de la Constitución Nacional te establece que el Poder Ejecutivo puede detener y trasladar de un punto a otro de la, sí, República para sofocar el lugar donde está la conmoción interior. Entonces, si por una resolución, o salvo que la jueza haya resuelto.
Sí, es una resolución de la jueza, porque la jueza las va a indagar en Buenos Aires.
Bueno, entonces estamos en un estado de sitio de facto.
Pero si hay una orden de la jueza también, aunque haya una resolución de la jueza, en función de eso.
Es que vos no, a ver, pero a ver, por algo hoy salieron los grupos de derechos humanos a reclamar.
Sí.
Es decir, cuando, si vas a hacer las cosas, yo siempre digo lo mismo, si vas a hacer las cosas, hacelas bien. Cuando la vas a hacer mal, le pifiás. Uh-huh. Entonces me parece a mí que en esta instancia, estas decisiones, medio que le pifiás. Siempre, mira, la convención, la Convención Americana de Derechos Humanos te dice que toda restricción de derechos o libertades automáticamente tiene que estar regulada por ley. ¿Entendés?
Sí, sí, sí. Sí.
Entonces vos necesitás indefectiblemente de el respaldo de la ley para poder llevar adelante todas las decisiones. Nadie dice que una resolución judicial no tenga el mismo efecto, no un efecto de la ley, pero está dentro del marco de la ley. Ahora, a mí me parece que hay cosas que hay que tratar de ser un poco más cuidadoso. ¿Para qué? Para que el día de mañana no te planteen un recurso, terminan quedando libres, vuelven a la montaña, vuelven a tocar a la gente de Villa Mascardi. Entonces vos tenés que tratar de sofocar el problema y de encontrar una solución. Yo veo que bajo estos argumentos que están utilizando, muchas soluciones, me parece que es mucho más un maquillaje por la galería que tratar de encontrar la solución al problema.
¿Y por qué no hay voluntad política de enfrentar este problema como corresponde después de tantos años? ¿Qué es lo que
porque
falta?
La voluntad política depende también de la política de gobierno.
Ajá.
Vos fíjate que en el año 2006 se había hecho una ley donde está vigente todavía, donde sí, se había prohibido el alzamiento y el desalojo de las comunidades originarias.
Uh-huh.
Entonces, bajo ese argumento, la política muchas veces mira de costado y dice, bueno, pasa lejos, no pasa tan cerca.
Pero al mismo tiempo no hay una ley vigente que posibilita, digamos, un registro de comunidades originarias, digamos, y ese registro habilita a miembros,
claro,
de esas comunidades
vos tenés,
a reclamar el derecho sobre la tierra o a tener un pedazo de tierra.
Exactamente, por eso vos tenés dentro del INAES el organismo donde vos pedís un reconocimiento de comunidad originaria con, sí, personería jurídica, vos quedás registrado y automáticamente podés disponer de las tierras ancestrales y de todo lo que hace a la etnia y a la cultura. Por eso yo siempre, claro, digo, en esta instancia, yo lo que digo es que hay una colisión normativa. ¿Por qué? Porque vos también tenés que reconocer, y eso es lo que dice la Constitución en el 75 y 17, legislar todas las cuestiones de los pueblos originarios. Ahora, lo que vos tenés que tratar de distinguir es lo que bien decías vos recién. Tienen personería jurídica, son, claro, comunidad originaria, reúnen los requisitos de la ley. Bueno, entonces, si vas a... Si, porque, mirá, yo viví 5 años en Neuquén.
Uh-huh.
Y yo he conocido muchos mapuches.
Sí.
Y son gente como nosotros, gente común, gente que es de laburante. Por ejemplo, las tortas fritas más ricas que comí en mi vida están ahí cerca del volcán Lalín, en cerca de Junín de los Andes.
Uh-huh.
Entonces me parece a mí que hay gente pacífica, gente que está integrada a la comunidad, gente que respeta la soberanía argentina, que respeta nuestra bandera, nuestra constitución, que respetan y están dentro del marco de la ley, porque cuando vos vas a pedir la personería jurídica automáticamente ingresás y te pones en el marco de la ley conforme la legislación,
claro,
que,
sí,
dicta el Congreso de la Nación. Ahora, estos grupos, estos muchachos, estos 15, 20 que dice la solución, bueno, ahí creo que hay que tratar de ser un poco más más fuertes con siempre en el marco de la ley para poder sofocar y darle tranquilidad y paz a los ciudadanos y también a las comunidades mapuches que viven en la zona de Villa Mascardi.
El foco está puesto ahí en Villa Mascardi, pero ¿qué pasa en el resto de la Patagonia? ¿Cómo está la situación? ¿Hay algún otro foco?
¿Cómo?
Que digo que el foco ahora está puesto en Villa Mascardi, obviamente, pero digo, el conflicto este se reproduce en distintos,
bueno,
lugares de la Patagonia.
Fíjate,
¿no?,
que ayer incendiaron una iglesia en Villa Langostura.
Langostura, sí.
Entonces me parece que, es más, el día martes, se comunicó, se juntó el Parlamento Mapuche y decidieron algunas actividades para reclamar por lo que estaba pasando en Villa Mascardi. Entonces me parece a mí que hay que tratar desde la política, y esto es lo que digo, desde la política, tratar de resolver este conflicto a partir del diálogo y de la búsqueda de lugares comunes. Ahora, siempre en el marco de la ley, cuando, sí, la verdad, de un lado o del otro, se pasan de la ley, y bueno, es lo que decía Carlos Santiago Nino cuando habla de vivir al margen de la ley. Es decir, es un país al margen de la ley y nos estamos acostumbrando a vivir de esa manera, y eso no es lo correcto.
Muy bien, Diego Armesto, abogado y docente de grado de posgrado de la UBA, gracias por este momento y por esclarecernos algo más sobre el conflicto mapuche en la Patagonia. Te mandamos un abrazo.
Un abrazo gigante y buen fin de semana.
Igualmente. Cuídense, Hasta chau. Luego.
¿Sabías que cada donación de sangre puede salvar 4 vidas? En los hospitales de la ciudad y en las campañas de donación se brindan turnos para donar de forma sencilla, rápida y segura. Conoce más en buenosaires.gov.ar/donasangre. Buenos Aires Ciudad.
¿Querés estar bien informado? Juezyparte.com. Legislativo, Ejecutivo y Judicial. Los tres poderes del Estado en un solo lugar. Juezyparte.com. ¿Sabías que si necesitas la atención de casos urgentes en lo contencioso administrativo y tributario de la Ciudad de Buenos Aires, fuera del horario judicial y en los días inhábiles, podés solicitar la intervención de un juez de turno? Llama al 0800-122-JUS-BAIRES. Consejo de la Magistratura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Tonight I walk these city streets and I think about the past when you were mine and our love was forever. I never thought that you would go. I never dreamed that you would leave. Now the taste I have is bittersweet. I know you had to go and find that new horizon. I was calling endlessly, and in my heart I can only wish you well. I hope you find your every dream. 'Cause we have taken different roads, we have gone our separate ways. And though there may be many miles between us, in my heart the love remains. It will not change across 1,000 days down a different road. Oh, down a different road. It isn't going anywhere. Maybe like me, trying to find its way back home. But all alone can my heart rest? How will my eyes begin to trust? I only want the best for both of us. Maybe somewhere in a different time or space, we'll find a place where we can go. I'll hold that moment forever and for always. I'll never be that far away. 'Cause we have taken different roads, we have gone our separate ways. Many miles between us, in my heart the love remains. It will not change across 1,000 days down a different road. Time has been my only friend. The truth is like a knife.
Es un evento que puede ocurrir.
¿Macri puede ser candidato para usted?
Yo no descarto ninguna de las dos posibilidades. Y además, creo que sería además un punto importante de la definición de qué Argentina queremos los argentinos cuando votemos. Visiones más nítidas, más claras desde el punto de vista de la política, de las ideas, podrían estar en confrontación. Algo parecido a lo que está viviendo el pueblo hermano de Brasil.
Ahora, Pichetto, ¿por qué?
Más allá, ojo, sí, esto lo dije sin ningún interés de descalificar a figuras importantes que están hoy en
el espacio. Ya se le quejaron, ¿no?
Porque lo escucha Mane, que quiere ser candidato a presidente.
Y a esta altura de mi vida trato de decir lo que también pienso.
Bueno, Seba, seguimos en Juez y Parte, el programa de Lucio Fernández Moore. Sí. Hoy lo reemplazamos, hacemos un Caminando Buenos Aires Plus extendido. Escuchamos recién a Miguel Ángel Pichetto diciendo que a esta altura de su vida él puede decir lo que quiera.
Sí.
Lo que él piensa, según lo expresa, es que sería saludable que el año que viene se enfrenten elecciones Alberto Fernández. Fue un fallido. Cristina Kirchner y Mauricio Macri.
Sí.
No, yo, la verdad, cuando lo pienso se me pone un poco la piel de gallina. Digo, sería como trazar, volver atrás 20 años y no salimos nunca más, digo.
Sí, porque digo, me parece que lo que haría eso sería reproducir las discusiones que se vienen repitiendo y reiterando durante los últimos 10 años, y ahí quedaríamos atrapados como en un loop de la historia en el que la verdad que todo parece indicar que necesitamos salir, digamos.
Pareciera que sí.
No es una cuestión de... ya ni siquiera de opinión, es como decir, bueno, es lo que viene, hay que dar el paso siguiente. Pero bien, hay otro tema que nos convoca y que viene dando vueltas, es el tema de la propiedad, del mercado inmobiliario, sí, alquileres y demás. Acaba de ingresar a la legislatura porteña, una vez más, un proyecto que se va presentando, que se presenta, por lo menos en la última década se presentó varias veces. Nunca prosperó, pero es un proyecto que tiene como objetivo regular el mercado de las viviendas que están desocupadas. Digamos, hay una estadística que establece que hay viviendas desocupadas, digamos, de gente que la tiene, que tiene una propiedad y no la pone en alquiler. El proyecto está impulsado por una agrupación que se llama Inquilinos Agrupados, que lo impulsa para que haya algún tipo de regulación y que esa vivienda que queda ociosa, sí, digamos, sea tras la regulación del Estado, sea puesta en alquiler para beneficiar el mercado y demás. Eso en un mercado, digamos, que está complicado, en el marco de una ley de alquileres que no termina de funcionar, no la terminan ni de modificar, ni de derogar, ni nada por el estilo. Para hablar del tema estamos en comunicación con Enrique Abati, que es abogado especialista en derecho inmobiliario y es el presidente de la Cámara de Propietarios de la República Argentina. Enrique, muy buenos días, gracias por atendernos.
Gracias a ustedes.
Bueno, primero tu opinión sobre este proyecto, que como yo decía, no es la primera vez que se presenta, ¿no?
Bueno, es un verdadero disparate jurídico. Ajá. Es absolutamente inconstitucional porque viola la garantía del derecho de propiedad del artículo 17 de la Constitución Nacional.
Sí.
Y además esto trae incertidumbre en los propietarios, que sí, obviamente son los que sin propietarios no hay inquilinos. Entonces, claro, esto es como tirar más nafta al fuego sobre ya la difícil situación que están pasando los inquilinos, los propietarios, los corredores inmobiliarios, como bien dijiste recién, con la ley 27.551, la actual ley de alquileres, que es un verdadero desastre. Incluso los impulsores de este proyecto de ley, que es exclusivamente para la CABA, o sea, para la Ciudad de Buenos Aires.
Sí, sí, es en la legislatura porteña.
Son los mismos que impulsaron la desastrosa ley de alquileres, que generó efectos contrarios a los queridos, y por supuesto que hoy día hay un retiro masivo de propiedades en alquiler, que han pasado la mayoría de ellas a la venta. ¿Por qué? Porque esto es la intervención del Estado en las relaciones entre particulares. Pero volviendo al tema este de este proyecto realmente demencial, yo creo que no va a tener éxito, porque cuando llegue a la legislatura ningún legislador lo va a votar esto, porque es ir en contra de lo que dice la Constitución Nacional. ¿Cómo van a obligar a alguien, a un propietario, a alquilarlo y ponerlo, y si no lo quiere, va a ir a la órbita de la Comisión de Vivienda?
Ahora, Enrique, una pregunta, un disparate. Una pregunta de índole legal. Habiendo una ley nacional, digamos, que regula los alquileres, en el supuesto caso, digamos que no creo que suceda, pero que se apruebe esta ley en la legislatura, digamos, no puede pasar por encima de la ley nacional. ¿O cómo funciona eso?
No, obviamente, por eso es absolutamente inconstitucional esto. Realmente, pero aparte, si uno se pone a analizarlo, hay un artículo dentro de ese proyecto, el artículo 12, que es preocupante. ¿Por qué? Porque es como una especie de régimen estalinista, porque faculta a cualquier vecino a denunciar a su vecino que tenga un, por ejemplo, un inmueble desocupado. Sí. Entonces lo denuncia ante la Comisión de la Vivienda. Sí. Y entonces ahí se lo, es decir, es como casi como se apropian el uso del inmueble. ¿Por qué? Porque lo van a poner en alquiler y el alquiler que lo va a decidir la Comisión de Vivienda es el 1%, el monto del alquiler, el 1% del valor fiscal. Sí. Todos sabemos que el valor fiscal es más o menos la tercera parte del valor real del inmueble. Sí. Entonces, es algo realmente preocupante, porque es una confiscación, no es una expropiación. La expropiación se paga. Es una confiscación directamente.
¿Tiene presente la cantidad de viviendas que están vacías? ¿Hay algún índice o algo que...?
No hay una estadística cierta, porque hace tiempo que no se hace un censo de esas viviendas. Ahora, con el último censo que hicieron, muchas de esas viviendas no estaban vacías, es porque la gente se ha ido al cante, se ha ido afuera, qué sé yo. Y hay mucha gente del interior que tiene sus departamentos en Capital Federal, que los usa de vez en cuando vienen, o porque vienen los chicos a estudiar, etcétera. Es un disparate. Realmente eso es absolutamente inconstitucional y no creo que tenga éxito. No, pero
está claro, digamos,
que la misma agrupación de inquilinos que impulsó la ley actual, que tanto daño les ha hecho a los inquilinos, ahora insiste con esto. Esto trae preocupación a los propietarios y desalienta la inversión inmobiliaria. Recordemos que la inversión inmobiliaria moviliza la industria de la construcción, que es la industria madre de todas las industrias en el mercado interno argentino, por los efectos multiplicadores que tiene. Ahí viene la cuestión. Hay que fomentar la industria de la construcción con desgravación impositiva para los que quieran construir edificios de viviendas destinadas a alquilar.
¿Y qué pasa con esta
a través de la Cámara de Propietarios? Sí. Desgravación por 8 años, pero con obligación de volcarlo al mercado por 8 años también.
¿Cómo está el mercado entonces ahora de la compraventa de inmuebles? ¿Hay algún tipo de recuperación o sigue todo frenado?
No. Lamentablemente siguen bajando los precios, cada vez peor están. Se han bajado, ya creo que llegamos al piso, más o menos de 25% han bajado los valores en los últimos 2 años.
¿Cuál es la brecha del precio de publicación al precio de venta hoy, más o menos? ¿En qué índice está la brecha?
Sí, hay una brecha, por lo menos un 10%.
De un 10%.
Pero además, lo que hay que considerar es que hay mucha gente que se espanta con estas medidas y entonces alquilar no es ningún negocio. ¿Por qué? Claro. Porque hoy estamos en el periodo de más baja rentabilidad en los alquileres. 2% anual del valor del inmueble, cuando históricamente era el 5 al 6. Ajá. Y cruzando el charco, en Uruguay, con mayor seguridad jurídica que en la Argentina y menor carga tributaria, se está obteniendo una rentabilidad del 6%, y en Asunción, Paraguay, exactamente lo mismo. Ahí viene el tema.
Claro.
Entonces, mucha gente prefiere malvender y llevarse la plata al exterior.
Sí, invertir en el exterior.
Y esto va a agravar la situación. Y medidas como esta, peor todavía.
¿Y qué pasa? ¿Por qué políticamente no, si esta ley, digamos, que está vigente, es mala tanto para inquilino como para propietario, ¿no? Porque ha demostrado que no le sirve a ninguno.
Es mala para todos.
¿Qué pasa que política, para todos ¿Y qué mala. Pasa que políticamente no se trabaja en el Congreso? ¿Qué pasa que políticamente no se trabaja en el Congreso para derogarla, modificarla, lo que sea?
Estuvimos reunidos los legisladores. Hay ya dictamen de mayoría y de minoría, pero este dictamen salió en el mes de mayo.
Claro,
y
por
ahora
eso.
Los legisladores, lo único que les interesa son las elecciones del próximo año, y la cajonearon, está durmiendo la siesta la necesaria modificación de esta ley, que es verdaderamente desastrosa esta ley.
Sí, porque es un tema que que parece ser bastante urgente, digo, por ahí mejorando la ley y las condiciones de alquiler en un mercado que está frenado, digo, por ahí puede traer atraer a esa persona que por ahí tiene un inmueble desocupado, digamos, bueno, claro, a ponerlo en alquiler para generar un ingreso, ¿no?
Por eso, ¿no? El que tiene un inmueble desocupado tiene todo el derecho del mundo a tenerlo desocupado, porque la Constitución se lo permite, ¿no? Sí, nadie puede obligarlo a alguien a alquilar, y menos de ponerlo bajo la órbita de la Comisión de la Vivienda, para que ellos lo alquilen a un precio realmente ridículo.
Uh-huh. ¿Y cómo está el tema de la construcción? Que antes usted hablaba de eso. ¿Hay proyectos, hay emprendimientos? Digo que...
¿Se ven obras en los barrios?
Claro.
¿Se ven
obras en los barrios lados? Se ven obras.
Ah,
digamos.
sí, se está moviendo un poquito, sí, pero a través de los fideicomisos, la venta en pozo. Ajá. Porque obviamente que hay mucho dinero disponible, pero que, claro, hay que crear mayor seguridad jurídica.
Claro.
Mucha mayor seguridad jurídica. Y hoy en la Argentina no hay seguridad jurídica. Paraguay tiene mayor seguridad jurídica que en la Argentina, parece mentira, pero es así. Y hay muchos capitales que están invirtiendo, argentinos, sobre todo de la zona del norte del país, que están invirtiendo en Asunción, donde la rentabilidad de un inmueble más o menos es de un 6% en dólares y con menor carga tributaria. Por eso, acá también lo que hay que reconocer, que gran parte de todo este desastre es por culpa de la inflación, y nuestros gobernantes, uh-huh, parece que no hacen nada para solucionar la inflación, porque todos sabemos que la primera solución ante la inflación es disminuir el gasto público, pero acá nadie quiere disminuir el gasto público, al contrario, lo están aumentando.
Sí, sí. Entonces, con un escenario inflacionario
controlada,
imposible tener un mercado de crédito, una oferta de crédito que también aliente por ahí el que se mueva el mercado inmobiliario, ¿no? Eso es imposible.
Así que es terrible esto, ¿eh?
Muy bien, Enrique Abati es abogado especialista en Derecho Inmobiliario y presidente de la Cámara de Propietarios de la República Argentina. Gracias por este contacto. Un abrazo.
Bueno, gracias a ustedes.
Hasta luego.
Hasta luego. This morning I woke up this morning. Yes, four lightning showers, please. Up this morning, yes, four lightning showers, please. Whoa, I heard somebody calling. That was my little girl calling me. Called kind of lonesome, she said. 11:50,
seguimos en Juez y Parte y un Caminando Buenos Aires extendido. Juez y Parte es el espacio de Lucio Fernández Murs, que hoy no está al aire, volverá seguramente el jueves que viene. Y bueno, y acá seguimos con Willy Kelmer en una especie de Caminando Buenos Aires extendido.
Sí, tocamos hoy un poquito los temas judiciales. Sí. Hubo una entrevista al Carlos Lonsetti, el juez de la Corte en La Nación Más, donde llamativamente le hace una advertencia al presidente Alberto Fernández por haber comparado al fiscal Luciani con Nisman. Si lo tenemos en punta, lo escuchamos.
La senadora en ese momento, Cristina Kirchner, planteó reducir a 5 y salió esa ley. Gradualmente. Y así estamos. Es la ley que se sancionó en ese momento. Ahora, los mismos que sancionaron esa ley ahora quieren ir a 15. Yo digo, bueno, o estaban equivocados en aquel momento con este, digo, pero tratemos de ser estables, porque si no, se genera mucha incertidumbre. En cuanto al funcionamiento.
Bueno, ahí estaba Lorenzetti hablando. Sí,
en esta misma entrevista hablaba de nada del proyecto para ampliar la corte que votó el Senado la semana pasada, si no me equivoco, que llevaban un proyecto para ampliar la corte a 25 miembros y para conseguir los votos que le faltaban la bajaron en el recinto a 15.
Sí.
Bueno, eso tendría que ir a diputados donde no tienen los votos y seguramente se va a diluir en el tiempo. Lorenzetti hacía referencia a Cristina Kirchner, que fue la que votó cuando era senadora para reducir la corte de 9 a 5 miembros.
Exacto.
Y es ahora quien supuestamente impulsa esta ampliación a 15.
Sí, otra de esas discusiones que por ahí se instalan en la agenda política, en la agenda de los medios de comunicación, y que están lejos de, digamos, del interés de la gente, que sigue pasando por los precios, la inflación, y cómo llegar a fin de mes.
Lo que te hacía referencia a Lorenzetti con respecto a la frase del presidente Alberto Fernández hablando de Luciani y comparándolo con Nisman, lo que concretamente dijo: tenemos que ser cuidadosos y no pasar ciertos límites, hay que ser prudentes, nosotros, en referencia a los jueces de la Corte Suprema, tenemos grandes responsabilidades, tenemos que ser cuidadosos y no pasar ciertos límites, hay que recordar la historia y no volver a repetirla. Cuando la Argentina inicia camino fuera del sistema de derecho, termina mal.
Bien, para cerrar y para despedirnos vamos a recordar, digamos, esta semana se murió César Massetti, digamos, uno de los periodistas de las últimas décadas del siglo XX, por ejemplo, junto con Magdalena Rojiñazú, que murió también hace poco,
sí.
Digamos, que dejaron una huella, que marcaron una época. César Massetti fue el conductor de Telenoche con Mónica Gandamber durante más de una década. Y ayer se leía en su despedida en San Pedro una emotiva carta, la leyó Sandra Mianovich, que es la hija de Mónica, y que con quien César Massetti compartió un montón de vida y de experiencias. Él decía algo así como: me estoy muriendo en San Pedro a los 80 años, donde siempre quise morir, junto a la mujer que amo, abrazado a mi familia. ¿Qué más puedo pedir? Me estoy muriendo en paz, con la satisfacción del deber cumplido. Eso es un poco una parte de la carta que escribió un tipo que la verdad que todo el mundo recuerda con que recuerda bien, que recuerda como un buen tipo, como un buen periodista, todos los que...
Sí, todos los que trabajaron con él, incluso hicieron el día de su muerte esta semana en Canal 13 y en TN, todos los que pasaban por los micrófonos, incluso periodistas que ya no trabajan más en el canal,
sí.
Hablaban muy bien de...
Lo recordaron bien, y nosotros que andamos por los 50, lo recordamos en aquel programa El Espejo, que muchos se acuerdan que el que lo hizo fue Víctor Hugo Morales, pero también César estuvo en varias temporadas con el productor Eduardo Metzger, ¿no?
Claro, hoy, esta semana hablaba con Mariana Metzger, su hija, la hermana de Dominique Metzger, sí. La cara más conocida. Y me contaba eso, que César era muy amigo de la familia, a través de su relación con Eduardo, y que ellas eran más chicas, obviamente, y que era nada, lo tenían como un tío, era muy cariñoso.
Y después, bueno, sí, claramente los años de
Telenoche.
De Telenoche, y la famosa frase con la que terminaba cada emisión de Telenoche, que era: estas fueron las noticias, ¿no? Un estilo de periodismo bastante diferente al actual, ¿no?
Sí, muy
un estilo de periodismo más objetivo por ahí o más dedicado a presentar las noticias, sí. A contar lo que pasaba. Todos recordamos también el día del atentado a la AMIA, el famoso derrumbe que él transmitía en vivo desde la vereda enfrente, ¿no? Y esta cosa del periodismo de los conductores que salían al lugar de las noticias, aunque fueran conductores, ¿no? Del noticiero central del...
Sí, ahora lo buscan repetir, ¿no? Que a veces medio impostado, ¿no?
Sí, sí, pero eso ellos en esa época ellos lo hacían de una manera natural, y digamos, y todos recordamos la cortina de Telenoche. Yo me acuerdo mucho de la emisión esa del Espejo, que se daba las tardes de lunes a viernes por Canal 13, en la que viajaban por todo el país y te permitían viajar y conocer un montón de cosas, que en esa época de pibes todavía, digamos, había un montón de lugares que conocíamos. Bueno, el recuerdo para César en el cierre de este Caminando Buenos Aires extendido y esta emisión especial de Juez y Parte. Sin Lucio va a estar el jueves que viene.
Seguramente,
y nosotros nos reencontramos a las 11:56, nos despedimos hasta la semana que viene.
Dale, Seba, nos vemos la semana que viene.
Like trash, but still I turn around, babe, and give you all of my cash.
You can send me far away, somewhere down the track now. But just like a boomerang, baby, you know I'll come right back. There ain't nothing you can do, darling, to stop me from loving you. Oh, there's nothing you can say, darling, little girl, to drive me away. You can call me names in the presence of my friend. That wouldn't hurt my feelings. You know, that wouldn't mean a thing. It's gonna take America to drive me away. I'll be around, babe, until I'm old and gray. There is nothing you can do, babe, to stop me from loving you. Nothing you can say, little girl, darling, to drive me away. Walk all over me and treat me like that. I'm so much in love with you, darling, I wouldn't even feel the hurt. There is nothing you can do, babe, to stop me from loving you. No, there was nothing you can say, little girl.
Juez y Parte.com. Información y análisis de los principales temas del mundo judicial y de la política. Juez y Parte.com.
¿Sabías que cada donación de sangre puede salvar 4 vidas? En los hospitales de la ciudad y en las campañas de donación se brindan turnos para donar de forma sencilla, rápida y segura. Conoce más en buenosaires.gov.ar/donasangre. Buenos Aires, Ciudad.
En minutos, por Radio Cultura.
Mejor te cuento.
Radio Cultura 97.9, porque todo es cultura y porque somos radio.
Y ahora en Radio Cultura, el minuto informativo de la BBC en español desde Londres.
Seguimos con más BBC Menet.
Somos Mere Claire José.
Un grupo de expertos de Naciones Unidas dijo que la crisis del sistema de cárceles de Ecuador es por el abandono del Estado y el autogobierno dentro de ellas, con mucha presencia de organizaciones criminales.
Esto después de nuevos disturbios en una cárcel en Guayaquil en la que hubo 5 muertos.
Y días después de otra masacre en otra cárcel que dejó 16 muertos.
Annie Ernaux sigue entre las principales tendencias mundiales, pues más temprano se confirmó que la escritora francesa ganó el Premio Nobel de literatura a sus 82 años.
En BBC Mundo encuentran un perfil de ella y de sus obras.
Vamos con fútbol y la presentación del argentino Jorge Sampaoli, quien por segunda vez en su carrera será el entrenador del Sevilla.
Y mucho se ha hablado del nuevo mejor bar del mundo, que por primera vez no se encuentra ni en Nueva York ni en Londres.
Está en Barcelona y se llama Paradiso.
Mientras que el mejor latinoamericano es Licorería Limantur en Ciudad de México.
Más en BBC Mundo.
14:59 GMT.
BBC Minutes. Hasta aquí, el minuto informativo de la BBC en español por Radio Cultura.